Muy buenas tardes para toda la comunidad viracachense. Soy la profesora Gilma Bonilla, docente en inglés de la IETA. Hoy quiero empezar esta décima emisión de La Escuela en la Radio con un saludo para toda la comunidad del municipio, especialmente para la de mi IETA, para el rector, para el coordinador, mis compañeros docentes, mis estudiantes, especialmente los de grado 11, para quienes va dirigida esta actividad. Agradezco a Jeffer por la oportunidad que nos da de transmitir en su emisora y principalmente agradezco a mi Dios por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que nos da a diario. El tema que se va a trabajar es un repaso. Repaso de algunos tiempos verbales como son el presente y el pasado simple, presente y pasado progresivo y presente y pasado perfecto. Todos estos aplicados a través de la comprensión lectora. En la primera parte de la guía se va a desarrollar un cuadro que ustedes deben diligenciar siguiendo el modelo que viene ahí. Se les da dos ejemplos para que ustedes completen el cuadro con otros ejemplos. Es una manera rápida de repasar el tema. En la segunda parte dice: observe y analice el siguiente cuadro que contiene un repaso de algunos tiempos verbales. Observe el ejemplo y realice dos más. Tenga en cuenta la siguiente nomenclatura. Se les da ahí una nomenclatura para no escribir las palabras completas, que ustedes deben leerlas muy cuidadosamente, que además ya las conocen para poder diligenciar bien el cuadro. Empezamos entonces con el presente simple en la oración afirmativa. Ustedes saben que la estructura de la oración afirmativa es sujeto más verbo más complemento. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Las terceras personas, ya que cuando estamos trabajando en tiempo presente y terceras personas, debemos agregar ese al verbo. Recordemos las terceras personas, son el he, el she, el it o lo que represente estos pronombres. Para la oración negativa, sabemos que la estructura es sujeto más verbo auxiliar más la negación más el verbo principal más el complemento. Tenemos en cuenta aquí que el verbo auxiliar es el do o el does. ¿Cuándo trabajamos el do y cuándo el does? Pues el das lo trabajamos con las terceras personas, el he, she, it, y el das y el do, perdón, con el I, con el you, con el we y con el they. De tal manera que si vamos leyendo un ejemplo de cada oración, en la oración afirmativa nos queda María sings very well. Miremos el verbo que es sing, cantar, que lleva la S porque María es tercera persona. María canta muy bien. ¿Cómo nos queda en oración negativa? María doesn't sing very well. ¿Dónde lleva la negación? La negación está en el doesn't, que es el verbo auxiliar más la negación, pero apostrofada. Las yes no question. Recordemos que la estructura es verbo auxiliar más sujeto más verbo principal más complemento. Entonces, el ejemplo, does María sing very well? Miremos que está encabezando el auxiliar. Estamos trabajando con María, es una tercera persona y por lo tanto es does. Ahora, las respuestas a esta pregunta sería si es afirmativa, yes, she does, y si es negativa, no, she doesn't. Para las information question, Recuerden que tenemos que utilizar las WH words. Recordemos algunas de ellas. El what, que significa qué. How, que significa cómo. Where, dónde. When, cuándo. Why, por qué. Son algunas de ellas. Ahora, vámonos al pasado simple. La oración afirmativa, ya sabemos, sujeto más verbo más complemento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? El verbo. Si es regular o si es irregular. Recuerden que si es un verbo regular, su pasado y su participio pasado se forma agregando la E y la D. ¿Cómo me queda la oración que estamos llevando? María sang very well. ¿Cuál es el verbo? El verbo sang. El verbo sang es un verbo irregular. Por lo tanto, es sing, sang, sung. Tomamos su pasado. En la negativa, me queda María didn't sing very well. ¿En dónde está la negación? Recuerden que estamos en tiempo pasado, entonces el auxiliar es did. Y para en este caso ya no importa si es tercera persona o no, simplemente es el did y lo apostrofamos con el not y nos da didn't. Ahora, recuerden que como el verbo auxiliar va en tiempo pasado, el verbo principal va en tiempo presente. La yes no question queda: did María sing very well? ¿Cantó María muy bien? Yes she did o no she didn't. Acuérdense, está la pregunta, está formulada con el did, entonces la respuesta va con el did. Yes she did o no she didn't. Y para las information question, how did María sing? ¿Cómo cantó María? María sang very well. Entonces observemos, en la pregunta está el did, que es el verbo auxiliar y que está en tiempo pasado. En la respuesta ya es una oración afirmativa, entonces como ya no hay auxiliar, el que da el tiempo es el verbo principal. María sang very well. ¿Sí? Entonces, miramos que el sing en la pregunta está en presente y en la respuesta está en tiempo pasado, sang. Vamos entonces al presente progresivo. En las oraciones afirmativas, entonces su estructura es sujeto más verbo auxiliar más verbo principal más complemento. Si nos damos cuenta, seguimos con la misma estructura, sujeto, verbo y complemento. Lo que pasa es que aquí el verbo, es decir, ya hay una frase verbal compuesta por un verbo auxiliar y un verbo principal. El verbo auxiliar es el verbo to be. Y el verbo principal debe ir terminado en ing. Ahora, debemos saber que de acuerdo al sujeto, debemos hacer la correcta conjugación del verbo to be en tiempo presente, que en este caso sería o el is, o el are, o el am, dependiendo del sujeto. Para las oraciones negativas, pues le vamos a colocar una negación. ¿En dónde? Entonces queda sujeto más verbo auxiliar más negación más verbo principal más complemento. Recordemos nuevamente la conjugación del verbo to be. Siguiendo el ejemplo que estamos diciendo, entonces, en presente me queda María is singing very well. María está cantando muy bien. Y En la negativa queda María isn't singing very well. Vemos aquí isn't, que es el is más el not apostrofado. El is, obviamente, porque estamos hablando de María, que es tercera persona. Para la yes no question queda is María singing very well? Yes, she is. O no, she isn't. Para las information queda how is María singing? ¿Cómo está cantando María? María is singing very well. Recordemos aquí que como es progresivo, lo trabajamos con el verbo to be, que depende del sujeto, y con el principal, que debe ir siempre terminado en ing. Ahora nos vamos al pasado progresivo. Pues es exactamente lo mismo que el presente progresivo, lo que cambia es la estructura verbal. Y de la estructura verbal cambia el verbo auxiliar. Aquí ya no trabajaremos con el verbo, con el to be en tiempo presente, sino con el to be en tiempo pasado, es decir, con el was o con el were. El was con las terceras personas, he, she, it, y con el I. Y las estructuras nos quedan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejemplo? En presente nos quedaría María was singing very well. María estaba cantando muy bien. En negativa, María wasn't singing very well. María no estaba cantando muy bien. La yes no question. Was María singing very well? ¿Estaba María cantando muy bien? Yes, she was. O no, she wasn't. Y en la information, how was María singing? María was singing very well. ¿Cómo estaba cantando María? María estaba cantando muy bien. Nos vamos con el presente perfecto. Entonces, con la afirmativa, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. El verbo en este caso está compuesto por un verbo auxiliar, que en este caso es el have o el has, y un verbo principal que debe ir en participio pasado. Aquí es muy importante que ustedes recuerden si el verbo es regular o si es irregular para saber cómo se escribe su participio pasado. Ahora recuerden que el have en su tercera persona es has. En su tercera persona es has. Entonces, ¿cómo me queda el ejemplo? María has sung very well. María ha cantado muy bien. Tengo aquí, estoy trabajando con María, que es tercera persona, por lo tanto, el have lo convertimos en un has, y sung, que es el participio pasado del verbo to sing. Acuérdense, sing, sang, sung. María has sung very well. Para la negativa queda María hasn't sung very well. La negación está en hasn't, que es el has apostrofado con el not. Para la yes no question queda has María sung very well? ¿Ha cantado María muy bien? Yes, she has. O no, she hasn't. Recuerden, aquí formulamos la pregunta con has, la contestamos con el has. Y para las information, how was María sung? ¿Cómo ha cantado María? María has sung very well. María ha cantado muy bien. Vamos con el pasado perfecto. Entonces, en su forma afirmativa, pues tenemos nuevamente el sujeto, el verbo y el complemento. La frase verbal, que es verbo auxiliar, que en este caso es el had, porque el had es el pasado del have, más el verbo principal que debe ir en participio pasado. Entonces, ¿qué tenemos aquí que tener en cuenta? Que el verbo auxiliar es el had, que es el pasado del have. La oración queda: María had sung very well. María había cambiado muy bien. Había cantado muy bien. En la oración negativa queda: María hadn't sung very well. La negación la tenemos en el hadn't, que es el had con el not apostrofado. En la yes, no question tenemos: Had María sung very well? ¿Había cantado María muy bien? Yes, she had, o no, she hadn't. Formulamos con had, contestamos con el had. Y en la information, how had María sung? ¿Cómo había cantado María? María had sung very well. Estos dos últimos tiempos, el pasado y el presente perfecto, les voy a dar una explicación más adelante en la guía. ¿Listos? El siguiente punto les hace una apreciación de que en el cuadro se deben dar cuenta que lo único que está variando es la parte verbal, porque el sujeto y el complemento siempre van a quedar igual. Aquí lo que varía es la parte verbal y es donde ustedes deben tener muy en cuenta. Ahora, vamos aquí a recordar las reglas para escribir el verbo en tercera persona, es decir, para cuando estamos trabajando con el he, el she y el it. Pues la regla número uno, que es la regla general, dice que a la mayoría de los verbos se les adiciona s cuando se está trabajando en tiempo presente y en tercera persona. Tenemos, por ejemplo, el read, que quedaría reads, read, reads, play, plays, sing, sings. Esa es la regla general, pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles son? Cuando el verbo termina en s, en ch, en sh, en x o en z, entonces se le agrega es. Veamos unos ejemplos. Wash, que significa limpiar. Wash. Entonces agrega la es y queda washes. Wash, washes. Watch, que termina en ch, watch, que es mirar, pues queda watch, watches. Entonces, si termina en estas consonantes, se les agrega la e y la s. Ahora, cuando el verbo termina en y griega y antes hay una consonante, ¿qué se hace? Ustedes saben que se cambia la y griega por una i latina más la e y la s. Tenemos aquí como ejemplo fly, que significa volar. Fly, fly, volar. ¿Cómo forma su tercera persona? Flies, flies. Fly, flies. Y tenemos algunos verbos totalmente irregulares, como el have, que forma su tercera persona con has, como el do, que forma su tercera persona con does, y como el go, que forma su tercera persona en goes. Ahora vamos a mirar cuáles son las reglas para colocarles la ing para cuando estamos trabajando los tiempos progresivos. Si el verbo termina en e, le quitamos la e y le agregamos la ing. Ejemplo, take, que significa tomar o coger o agarrar. Entonces me queda taking. Take, taking. Le quitamos la e y le agregamos la ing. Si termina en ie, como die, que significa morir, que se escribe D-I-E, queda D-Y más I-N-G, dying, die, dying. Si el verbo termina en L, se le dobla la, no, perdón, no se dobla nada porque queda traveling. Por ejemplo, travel queda traveling, porque es una palabra de dos sílabas. En cambio, cuando es una palabra de una sílaba que termine en consonante y que tenga una sola vocal, como run, que significa correr, para ponerle la ing necesito doblar la n. Run, running, de tal manera que queda r-u-n-n-i-n-g. Run, running. Bueno, esas son las reglas para escribir la ing para trabajar los tiempos progresivos. En el siguiente numeral, lo que tienen que hacer es escribir los siguientes verbos en tercera persona, es decir, agregando la s, o en progresivos, es decir, agregando la ing. Entonces tenemos aquí un ejemplo que es fly, que significa volar. Entonces, en la tercera persona, como es un verbo que termina en y y antes hay una consonante, cambiamos la y por la i latina y me queda flies, fly, flies. Y para agregar la ing, solamente se le agrega la ing, ahí no hay que hacerle nada. Entonces, van mirando los verbos que se les propone ahí y los ubican, ya sea en tercera persona o con el ing. Ahora vamos aquí a dar algunos ejemplos del presente perfecto. Recordemos que el presente perfecto es una acción que empieza en el pasado, pero que todavía tiene influencia en el presente. Yo digo, por ejemplo, él ha viajado a Tunja dos veces. ¿Qué significa? Que la acción empezó en el pasado, pero todavía tiene influencia en el presente, porque todavía puede seguir viajando a Tunja. Mientras que en el pasado perfecto es una acción que empezó en el pasado, pero ya terminó. Él había viajado a Tunja dos veces el año pasado. Ya es una acción totalmente terminada. Empezó en el pasado y terminó ahí. Ahora vamos, lo que sigue ahí es un repaso de teoría que ustedes deben leer muy bien para complementar lo que se les explicó arriba en los cuadros. En la cuarta actividad dice, escuche cuidadosamente el siguiente video explicativo de presente y pasado perfecto. Es un video que viene muy bien explicado con ejemplos para que ustedes complementen la información que se les da en el primer cuadro. En la siguiente actividad dice, traduzca las siguientes oraciones. Vienen ahí planteadas unas oraciones con la parte verbal subrayada para que ustedes las traduzcan. El siguiente numeral, complete las siguientes oraciones en presente perfecto y luego traduzca. Vienen las oraciones con espacios en blanco para que ustedes completen la parte verbal. Encontramos ejercicios también de completar, que casi todos los de completar, lo que debemos tener en cuenta es los verbos, la parte verbal, mirar si es un verbo regular, si es un verbo irregular. En el numeral 8 dice, recuerde que para trabajar con tiempos perfectos es necesario saber enunciar un verbo, es decir, saber cómo es su presente, su pasado y su participio pasado. Y aquí juega papel importante el que ustedes diferencien entre lo que es un verbo regular y un verbo irregular. Entonces viene una lista de verbos que ustedes deben poner su pasado y su participio pasado. En el numeral 9 dice, complete cada oración con la respuesta correcta. Se les da una oración y tres opciones, de las cuales una es la correcta. Entonces deben escribirla. En los siguientes puntos, que es ya la aplicación de todas las partes verbales, de todos los tiempos verbales que se vieron. Todo lo que se les explicó es un repaso, por eso se les está explicando así muy rápidamente. Entonces, en estos últimos puntos es ya la aplicación, vienen lecturitas muy sencillas, con verbos resaltados y con actividades de apareamiento, con ejercicios lúdicos, para que ustedes las desarrollen. Y recuerden, niños, que este repaso es muy importante porque está sintetizando los tiempos verbales que más se trabajan. Entonces, háganla con mucho juicio, con mucho cuidado y ojalá que las hagan muy bien ordenaditas. Vienen y después viene el trabajo de la emisora, que ese está asignado para todos los estudiantes que deben leer en su guía qué actividades deben desarrollar. Entonces, esta fue la explicación de esta guía. Espero hayan entendido. De todas maneras, en el video también se les explica muy bien. Y para todos los que están escuchando, muchas gracias por su paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad. God bless you wherever you go. Thank you so much.